Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Swami Paramahansa, monje peregrino y maestro espiritual de la tradición hindú Vaishnava, fundador del ISEP, el Instituto Superior de Estudios Védicos, y de la familia Brinda, la cual actualmente está integrada por más de 100 centros en varios países de América, Europa e India. Desde hace 40 años viaja alrededor del mundo entregando la sabiduría ancestral de los Vedas a través de clases, conferencias, libros, diversas publicaciones y proyectos inclusivos. Hoy Swami Paramahansa estará hablando con nosotros sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la psicología perenne. Swami Paramahansa, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión, aquí en Cibersofía.
Editorial.
La psicología perenne, que retoma el significado original de la psicología como la ciencia del estudio del alma, nos enseña sencilla y naturalmente la forma de acceder a aquello que vibra permanentemente en lo profundo de nuestro ser, ya que gracias a la historia de la humanidad hemos confirmado que es posible encontrar y realizar el plan maestro de nuestra vida cuando nos sintonizamos con esa vibración trascendental. Swami Paramahansa es un escritor y maestro alemán practicante del krishnaísmo y es el fundador de su propia institución. Tiene cientos de discípulos en más de 20 países alrededor del mundo. Viaja constantemente por todos los centros de prédica de América y Europa, los cuales suman más de 100 en la actualidad, dictando conferencias diariamente en varios idiomas como alemán, español, inglés y portugués. Circunvala el planeta 3 veces al año, dirige personalmente muchos programas de apoyo social en cada uno de los países que visita, la mayoría en Latinoamérica, y además impulsa la impresión de libros de tipo espiritual. Swami Paramahansa,
después de escuchar nuestro editorial, profundicemos un poco más en este tema tan importante.
La psicología perenne es el estudio del movimiento mental, intelectual del ser desde su primera gestión notable. Eso es algo tan fantástico porque observe el milagro de la vida en sus primeros estados y nos transmite una profunda convicción del regalo de la libertad que nos ha sido dado por la naturaleza, por su gestor, por todo. Esa libertad tiene dimensiones, dimensión física, mental, intelectual y espiritual. Así como hay una inteligencia racional, emocional, espiritual, que son en realidad expresiones de la búsqueda natural que cada ser tiene. En este procedimiento de la formación de la conciencia individual y las necesidades que tiene, tiene sus inquietudes naturales sobre lo visible y sobre lo invisible. La curiosidad sobre lo invisible es tan racional como lo básico, porque mente e inteligencia, desde luego, son también invisibles. ¿Qué decir del alma y qué decir de otras dimensiones superiores? Como tal, la psicología perenne defiende el ser en su más innata espiritualidad natural. Y ahora viene el punto: psicología, observación, sanaciones de malestares, cada vez cuando el ser individual es intimidado, canalizado, hipnotizado, manipulado, para que cuestione la posibilidad de su inquietud hacia lo invisible, o por ejemplo, cuando a él le quieren decir que la vida no es nada más que trabajar y comprar, consumir, entonces este hermoso alma, esta belleza de ser, comienza a achicarse o de sentirse enfermo cada vez más. Y ese procedimiento de los traumas que se crean en la persona cuando está, mejor dicho, cuando su natural espiritualidad es declarada superstición, su deseo de saber del más allá es considerado que es un estúpido, que no quiere ser realista con la vida real, o simplemente cuando le invaden la mente con supuestas ciencias, como aquello que dicen que el ser es un producto de evolución de un gusano, de un mono, hasta que llega de repente a ser humano y quién sabe a dónde llegará más después, pero que quita totalmente el valor de los antepasados. Es como la matanza de la fe en los abuelos y abuelas, de su propia sangre, de lo que le ha traído a la vida, y esta carencia de valores y de agradecimientos para con sus antepasados lo hace a él un caos psicológico. Y nuestra sociedad no quiere reconocer eso. La sociedad está produciendo gente completamente enferma, y la psicología perenne analiza este error y puede sanarlo también.
Bien, el tema de la sanación es muy importante, pero no pensamos en algo que es muy interesante y muy hermoso, que es el tema del superalma. ¿Cómo se relaciona la psicología de la que usted nos habla y este hermoso tema del superalma?
Pues este es un punto progresivo. Superalma es el maestro interno que puede ser contactado a través del rezo, a través de la oración, que puede ser contactado a través de consejos con mayores que también están más avanzados en el contacto con esta fuente de iluminación, porque para nosotros hay una ley original, hay una semilla original, hay una conciencia original, y esa es la conciencia del superalma en última instancia. Así como tú lo introduces, superalma es muy bonito, pero no tiene ningún punto de agarrarse, porque ya estamos en pleno mundo de la fe. Que a mí no me moleste, el mundo de la fe es bienvenido para mí, pero superalma en la psicología o en la ciencia no tiene dónde pararse.
No hay dónde pararse, sin embargo, hay cosas que lo ponen uno a pensar y hay referentes. Los que conocemos el pensamiento de Víctor Frankl, nos interesamos por saber qué otro tipo de psicología son liberadoras en ese tema o en esa línea.
Pues, realmente la psicología perenne, conocido como huida terapia, es muy conectada con la logoterapia de Víctor Frankl. Ahí Víctor Frankl fue el pionero de ponerse en oposición con la psicología materialista. Claro, Carl Jung tenía visiones y comprendía que por ahí no va la cosa, pero no avanzó mucho la cosa. No nos explicó la importancia de la conciencia original, de la semilla original. Frankl más bien lo pone, si uno no vea sentido en su vida, no puede tener un estado saludable de existencia y se quiebra con cualquier cosa. En la huida terapia nosotros analizamos el criterio de la conciencia bajo todos los puntos posibles de influencias externas y todos los puntos posibles de la defensa personal con el apoyo de la huida terapia, que es el círculo sanador. En el círculo sanador, el ser puede realmente ubicarse como en la cosmología de su libertad ante de las posibilidades de las diferentes intenciones, porque no todas las intenciones que el ser tenga le lleva al mismo resultado. Entonces, allá la libertad también se estudia las posibles estados torcidos de la conciencia o de las intenciones y cómo aquellos lo esclavizan a través de la ley de acción y reacción. Esto nos lleva a la ley de karma un poquito, ¿no?
Bien, Swami, para las personas en este contexto que no conocen muy bien sobre la ley del karma, hablemos un poquito más desde dónde se puede enfocar, desde dónde se puede comprender.
Pues la ley de karma en este caso no aplica aquí porque la ley de karma es para gente avanzada. Aquí simplemente tenemos que hablar de acción y reacción. La ley de Newton, que cada acción tiene una respectiva reacción que venga, y también podemos ir por la matemática. En la matemática vemos que un cálculo bien hecho puede traer un resultado correcto, un número equivocado y ya la cosa sale torcido. Entonces, en esta forma, karma o leyes originales que existen en el universo son percibidos, apreciados y bienvenidos cuando nuestros abuelos nos enseñan que así es. Eso ya es una introducción a nuestra propia cultura, donde nosotros crecemos sanamente y abrazamos la responsabilidad individual más que todo. Porque, fíjese, el elemento del alma individual, la responsabilidad individual y el pasado, presente y futuro de mi conciencia son los elementos que se están en la mesa del psicólogo o de cualquiera. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento así? ¿Qué ganas tengo? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, la psicología perenne, por ejemplo, tiene muchas pulgas. Las pulgas son como extraer del sistema de pensamiento la publicidad, las ideas de que uno puede ser feliz intoxicando el cuerpo, las ideas de que la comunicación moderna nos hace más avanzado que nuestros antepasados, y muchas otras cosas. Las pulgas son muy extensas y son muy necesarias porque nosotros somos muy, muy, muy tóxicos en nuestra conciencia actual.
Muy bien, estamos en Cibersofía. Hoy Swami Padmavati hablando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la psicología perenne. Vamos a unos compromisos y ya regresamos. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la desaparición progresiva de las abejas es un tema ambiental que está inquietando tanto a apicultores como a la gente del común? Esto por el impacto que acarrea la no existencia de estos insectos polinizadores de plantas que permiten la alimentación de los seres humanos.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Continuamos en Cibersofía.
En la introducción del yoga a Occidente hay una figura muy importante que fue Paramahansa Yogananda, que escribió un libro titulado Autobiografía de un Yogi. ¿En qué se relaciona por lo menos su pensamiento con el pensamiento de Paramahansa Yogananda, Swami?
Giovanni, me da mucho gusto de hablar del amor por Dios. Este amor por Dios, Paramahansa Yogananda también lo reconocía. Yo leí la autobiografía en mi cama cuando tenía 16 años y me fascinó. Me animó para el camino de yoga que tomé. Y en esencia, yoga es una sola. Hay muchas diferentes ramificaciones y prácticas, pero la meta es el amor puro. Y eso es lo que nos une y nos sigue uniendo. Kriya yoga, bhakti yoga, raja yoga, todo.
Realmente, ahorita estamos preocupados por los temas de la ecosofía, de la bioética, el deterioro del medio ambiente. Acá en Latinoamérica hay una profecía que se llama la profecía del arco iris, que son nuestros pueblos ancestrales hablando de que algún día se reunirán multitudes de colores y llevarán un estado de conciencia para salvar la madre tierra, la Pachamama, Bhumi, me imagino que en sánscrito. Hablemos un poco de ello.
¡Qué maravilloso! Y más que todo con nuestro abuelo aquí presente, porque estuvimos juntos en el año 2015, 12-12, cuando las Naciones Unidas del Espíritu fueron fundados en Varsana, a una hora de aquí, con la presencia de abuelos de todas partes, y pronunciaron este llamado de tejer la red del amor mundialmente con la bendición de los abuelos de Apyayala, significa de Alaska, de la Tierra del Fuego. Y eso fue tan hermoso, y si este mensaje no ha llegado a ustedes todavía con todos los detalles de las declaraciones, simplemente ha sido nuestra falla, porque ustedes son hombres de mentes abiertos y deberían ser las primeras que sean informados. De todas maneras, ¿tienes usted aquí el certificado? Por favor, mande traerlo para que damos a nuestro Giovanni con su programa un certificado de las Naciones Unidas del Espíritu para que de una vez se compromete de tejer el tejido del amor que en ese día nuestros abuelos bendijeron y firmaron en el ambil, el mismo ambil que nuestro abuelo aquí está teniendo como la memoria sagrada de los pueblos ancestrales, y fue espectacular, y fue aquí en Colombia, y ahora esta Kiva que pasó aquí en Colombia se va a traspasar a la India para el año 2019, en febrero, al famoso Kumbh Mela, que es el evento más grande espiritual del mundo y que todos hemos sido invitados. No sé si el abuelo tiene chance de ir, vamos a ver, pero estamos invitados para hacer un rezo mundial por esa Pachamama que nosotros hemos tenido echado a un lado, tristemente, y que es un llamado muy bello y muy fuerte. No sé si abuelo quiere decir algo sobre este llamado. Para mí, esto del arco iris ya se cumplió allá.
En Naciones Unidas del Espíritu.
Claro.
Bienvenido, Taita. Un chavita.
Gracias. Sí, pues sabemos que hay un movimiento que es una necesidad hoy de los seres humanos y es encontrar el verdadero sentido de sus vidas. Como decía Swami, en una sociedad excesivamente instrumentalizada, donde se ha reducido el ser humano a un cuerpo, cuerpo que come, que debe tener, que debe consumir, y eso muestra pues todo el drama humano y todas las dolencias y sufrimientos humanos. Entonces sí, reconocemos que hay un esfuerzo de buena parte de la humanidad buscando ese sentido más profundo de la existencia. Y este evento de promover las Naciones Unidas del Espíritu es contarles a todos que hay muchas expresiones todavía vigentes en el mundo que tienen un legado para contar y transmitir, un legado que se manifiesta en metodologías prácticas para realizarse como ser humano. Nosotros le hemos llamado a eso el cultivo de la semilla humana. Como decía mi maestro, parece que la única semilla que perdió su cultivo y por lo tanto está perdiendo la posibilidad de desarrollar su plan es el ser humano. el plan de Dios dentro de él, en el sentido de que en él está el plan de Dios y su camino es cómo reorganiza su vida, cómo se organiza, reorganiza la sociedad para permitir que los seres humanos despierten él y Dios.
La Escuela de Ciencias de la Educación tiene en educación. Es algo que nos toca profundamente porque queremos también ser partícipes de esa nueva conciencia. Hablamos de bioética, hablamos de ecosofía, pero la gente todavía no entiende que arrojar basura, por ejemplo, a los ríos son seres vivos y se ha perdido la conexión. Los que amamos la naturaleza, que somos también bastantes, queremos saber cómo hacemos para poder llevar una educación que sea altruista y ayude a elevar a todas las personas que nos escuchan desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
Bueno, los ríos representan las venas de la madre, de los glaciares, que son los pechos de la madre tierra. En la nieve blanca se derrite y nutre toda la sociedad con cristalinas aguas. Cualquier ofensa contra las aguas es un acto de suicidio y una prueba de absoluta estupidez de los involucrados. Mi corazón me da grandes dolores cuando yo voy por Mesitas y por el Tequendama y veo qué pasa con el río Bogotá. 63 organizaciones en Bogotá son involucradas supuestamente con la limpieza del río Bogotá. Impuestos se han dirigido directamente a la causa y nunca se ve ningún trabajo y las 63 organizaciones se comen la plata pero nunca hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué es esto? Eso es algo que muestra que nuestra inteligencia está muy débil actualmente y nuestros políticos están demasiado distraídos en la codicia y no vean que el suicidio que hacemos, como tú dijiste muy sabiamente, el río es un ser vivo, sí, pero es una visión espiritual. Y lo que tú llamas altruista es como un poquito una fabricación de una mente sensible. Que vamos a ayudar, vamos a ayudar, me encanta, pero es un deber espiritual que tenemos. Yo soy alma espiritual, tú eres alma espiritual. Y el río también tiene su alma, tiene su vida. Eso solamente lo pueden vivir y explicar bien los abuelas y abuelos que siempre lo han respetado y que lo están protegiendo y cuyo corazón se derrite cuando vean lo que está pasando. Por eso tenemos que escuchar. Escuchar hacia los sabios y desarrollar nuestra espiritualidad natural y ponerlo en práctica inmediatamente hacia los ríos, hacia las condiciones de la minería, cielo abierto, hacia las represas, hacia los agros tóxicos que echamos descontroladamente a nuestra tierra en falso concepto que vamos a mejorar la alimentación de las personas en esta manera.
Muy bien. Swami, se nos acaba el tiempo y queremos un mensaje. Sabemos que la sílaba sagrada, que es el OM, está presente en el nombre de Colombia. Me gustaría que para cerrar dejáramos un mensaje para este pueblo tan querido y tan sufrido. Un mensaje de Jatibá, de esperanza.
Gracias, mi querido. Sí, el rezo original del OM lo conocen en México los que rezan allá al dios de las mayas, Ometeotl. Lo rezan los mapuchos allá en el sur de Chile cuando en sus ceremonias pronuncian el OM. Y de la India también se pronuncia el sagrado OM. Y es un rezo universal muy bonito y yo le agradezco mucho que usted lo trae a la conciencia ahora.
Muy bien, agradecemos a Swami Paranavaiti que nos estuvo hoy hablando sobre la psicología perenne.
Pachamamahayaya, Hare Krishna.
También agradecemos la presencia y el acompañamiento del Taita Kuchavita, quien también nos explicó sobre las Naciones Unidas del Espíritu.
Gracias.
Y a ustedes por acompañarnos aquí en Cibersofía. En Cibersofía escuchamos música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el clásico de Lucas, El Canto de la Tribu.
Se esté muriendo y las especies se estén extinguiendo. Cuando la tierra se esté muriendo y las especies se estén extinguiendo. Cuando escuchemos el grito de los animales, cuando escuchemos llorar al viento y cada árbol le cuente al sol su lamento, escuchemos el río que canta y llora sus penas. Él nos está diciendo que a la madre le estamos contaminando sus venas. Ríos y mares, valles, montañas, flores del huerto, bellos desiertos, cantando, dormiendo, que la mamá tierra se está muriendo. Cuando la tierra se esté muriendo y las especies se estén extinguiendo, aparecerá en el planeta una tribu. Una tribu conformada por hombres y mujeres, niños y ancianos, gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los credos, de todas las naciones se unirán. Ellos son los guardianes de la paz. Una tribu que juega, una tribu que sueña, una tribu que cuida la mamá tierra. Una tribu que ama, una tribu que sana, una tribu que enciende la llama. Una tribu que ama el silencio, que le gusta volverse viento. Una tribu que ama el silencio, que rompe las cadenas del tiempo.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.